Sepharad Experience, un programa de Alejandra Abulafia.
Bienvenidos a una nueva edición de Sepharad Experience. Hoy vamos a ponernos la mochila al hombro y a salir a recorrer uno de los destinos que nos proponen los antiguos barrios judíos de España. Comenzamos. La ciudad elegida hoy es Jaén, una ciudad que personalmente tiene muchos vínculos, ya que sabemos que la familia Abulafia provino en parte de Jaén, Zamora Levi Abulafia, aquel que se encuentra en Toledo. También tenía origen familiar, su familia tenía origen en la ciudad de Jaén y huyeron hacia Toledo cuando los almohades invadieron la península, como muchos judíos que se encontraban en la zona de Andalucía. Y frente a esta invasión hostil de parte de los almohades, eligieron Toledo como uno de los destinos para poder vivir un poquito más en paz. El seguimiento de las huellas de los judíos de Jaén, que poblaron este lugar durante casi 12 siglos, nos permite adentrarnos en el corazón de la ciudad y en el secreto de todas las leyendas que guarda este enclave en el corazón de Andalucía. Los primeros documentos que encontramos de presencia judía en Jaén ya se encuentran dentro de lo que fue la época de los visigodos, en el año aproximadamente del 612. El rey visigodo Sisebuto prohibió por ley a los judíos de Jaén tener esclavos cristianos, y este es el documento que nos revela que, bueno, que en ese momento habían judíos, como ocurrió en muchas ciudades de la península. Los visigodos no eran precisamente muy amables con la población judía. Por eso, cuando llegan los musulmanes a conquistar la ciudad, esto supuso para los judíos una liberación y recibieron a los nuevos conquistadores, los musulmanes, con los brazos abiertos. Sabemos, gracias a documentos encontrados, que ya en el siglo IX Jaén contaba con una sinagoga y junto a ello había una escuela de estudio talmúdico, o lo que podemos conocer hoy en día como yeshiva, donde se estudiaba la Torá y el Talmud. El geógrafo Abd al-Nur al-Imra'i afirma que a finales del siglo IX existían en Jaén 4 baños musulmanes alimentados con agua que venía del raudal de la Magdalena, uno de los cuales era el Hamam ibn Ishaq, o sea, el baño de Ben Isaac, lo cual nos da otra pista de una clara connotación judía dentro de estos baños rituales. Quizás el señor Isaac fuera el dueño, o quién sabe cuál era la relación para que uno de estos baños fuera conocido con su nombre. En Jaén había un Isaac muy famoso, que era el Isaac Ben Saprut, que era el padre del afamado médico que todos conocemos, Asdai Ben Saprut, el famoso doctor Asdai Ben Saprut. Es conocido no solo dentro del marco de los judíos, sino a nivel internacional, porque realmente fue un personaje muy destacado. Estamos hablando en el año, alrededor del año 920-930, en el que tuvo mayor fama este médico de Jaén. Entre sus descubrimientos, elaboró una fórmula, un antídoto para el veneno, y también consiguió curar al rey Sancho el Craso de Navarra de su obesidad. También tradujo del latín al árabe un importante tratado de plantas medicinales de Dioscórides. Y también creó una magnífica biblioteca y se convirtió en mecenas de poetas y filósofos. Por esto su fama ha llegado a trascender lo que sería el conocimiento dentro de la comunidad judía, y realmente es conocido hoy en día por los grandes académicos. Estamos hablando en tiempos, en el siglo IX, siglo X, hasta el siglo XI, en el que vivían en Jaén y gobernaban los califas. Luego este califato se disgrega del Andalus en reinos taifas, y Jaén pasó a formar parte del reino Siri de Granada. Estos fueron años bastante difíciles para los judíos, ya que fue en el momento que les comentábamos anteriormente, en el que los almorávides invaden el sur de la península. En aquella época, quien reinaba dentro de la comunidad, el nazí o el príncipe de la comunidad, era Rabí Isaac. Fue entonces que los judíos, la mayoría de los judíos de Al-Ándalus, optaron por marcharse a lo que eran terrenos de reinos cristianos. Y luego, con la invasión almohade, que terminó de arrasar a la judería, la mayoría de los judíos abandonaron. Es por esta razón que no se sabe realmente dónde estuvo ubicada la judería en la época musulmana. Se sospecha, y los arqueólogos están trabajando en este sentido, que cuando regresaron los judíos a Jaén tras la conquista de Fernando III, posiblemente ubicaron la judería en el mismo lugar donde había estado en época musulmana. Pero esto, por ahora, son teorías que no se pueden confirmar en un 100%. Lo que sí se sabe es dónde estaba ubicada la judería ya en época cristiana. Esto sería dentro de lo que son el marco del convento de Santa Clara y la iglesia de San Andrés. Aunque los límites exactos aún están por discusión, realmente dónde empezaba y dónde terminaba. Lo que no parece haber ninguna duda, y en lo que coinciden todos los expertos, es que la actual calle de Santa Cruz era la calle principal de la judería. En ella, y a espaldas del monasterio de Santa Clara, se encontraba la antigua sinagoga. El barrio, como lo conocemos en muchas otras ciudades de España, era un laberinto de calles estrechas que disponían a veces de dos o tres salidas a las vías. Por supuesto que poder vivir bajo el reinado y la protección, entre comillas, de los reyes cristianos tenía su precio, y en este caso, a finales del siglo XIII, Jaén pagaba 25.000 maravedíes en concepto de diezmo, que pagaban directamente a la iglesia. Este dinero no pasaba por las arcas reales, sino que se entregaba directamente a la iglesia. Esta cifra, 25 maravedíes, era la misma cantidad que pagaba en esa época la judería de Córdoba, lo que nos demuestra que en aquella época la judería de Jaén tenía prácticamente la misma importancia que la de Córdoba. ¿Cuánto se calcula? Pues que aproximadamente Jaén tenía unos 1.500 habitantes. Aunque una vez más todo esto es bastante relativo. Sin duda la época de esplendor se vivió a mediados del siglo XIII con Alfonso X el Sabio, en que los judíos de Jaén vivieron una etapa floreciente en sus trabajos como artesanos, mercaderes y médicos, pero también en otras tareas que no agradaban tanto a veces a sus compañeros y vecinos, como cambistas y recaudadores de rentas. Sin embargo, en estos tiempos las crónicas dan muestra de una relativa convivencia pacífica entre judíos y cristianos. Luego de esto, todo fue hacia abajo, hacia la decadencia, ya a mitad del siglo XIV, con el famoso personaje que ya es conocido por todos nuestros oyentes, Arcediano de Écija, Ferran Martínez, donde se empezaron con las conversiones forzosas a los judíos, y que tuvieron ya en esta época que transformar la sinagoga en parroquia de Santa Cruz, de forma, por supuesto, obligada. Y luego, más adelante, para qué contarles, ya sabemos todo lo que vienen, más conversiones, persecuciones, y con la llegada de los reyes católicos, el fin de la vida judía en Jaén.